America's major stock exchanges. Maybe the most important street on earth, Wall Street.
En cierre de mercados, Wall Street.
Este lunes, los parques estadounidenses han inaugurado la jornada en rojo, semana clave de la Reserva Federal. También deciden sobre política monetaria otros grandes bancos centrales, como el de Inglaterra o el del Japón. Así que próximos días se prevé gran subida de tipos por parte de los de Powell, concretamente esos 75 puntos básicos, que parece abocar a la peor semana de la renta variable desde mediados del pasado mes de junio. Echaban a andar los principales índices neoyorquinos con caídas, ahí siguen, han ido un poquito a menos las del Nasdaq 100, menos 0,20% a estas horas, 11.836 puntos, cede Dow Jones Industriales un 0,17, algo más de 54 enteros, 30.758 la lectura en tiempo real del promedio, índice amplio Standard & Poor's 500 a 3.860, con pérdidas del 0,32%. Entre los grandes valores de bolsa americana, las mayores pérdidas se las lleva sector consumo, farmacéutico y petroleras. Vemos con caídas a Chevron del 1,20%, Merck cediendo un 1,8%, Johnson & Johnson también con dominancia de ventas, menos 1,4 en los 165 dólares. Tecnológicas también con algo de debilidad, perdiendo Microsoft un 0,59%. Amazon y Apple también con descuentos en precios. Las mayores subidas un poquito en cíclicas, ahí metemos a los bancos. Sube JP Morgan un 0,47%, empresas de distribución como Home Depot un 1,13%, Caterpillar a 181 dólares con revalorización en sus títulos del 0,85%. Con la vista puesta en la reunión de la FED, pero también con novedades desde China que pueden justificar ese atasco en los mercados tras las caídas del viernes. Y es que las dos mayores economías del mundo comparten protagonismo en este lunes. China, uno de los focos de tensión del pasado viernes por la crisis inmobiliaria y por el desplome de su divisa, el yuan, es noticia por esa rebaja de tipos aprobada por su banco central. A este estímulo para revitalizar la economía del gigante asiático se suma el repliegue en las restricciones vigentes en la ciudad de Chengdu. A cambio, las novedades de su banco central ahondan el desplome de su moneda por encima de la barrera de las 7 unidades por dólar. Tenemos al yuan y las dosis de tensión geopolítica pues reactivándose un poquito, sobre todo con ese acuerdo entre Rusia y China para reforzar su cooperación en defensa con la guerra en Ucrania de telón de fondo. Dólar, por su parte, mantiene su fortaleza en plena cuenta atrás para conocer el desenlace de la reunión del Comité de Mercados Abiertos de la FED. Mañana comienza su reunión, es de dos días, así que será el miércoles con los mercados europeos cerrados cuando la FED desvele esa magnitud de su nuevo encarecimiento del dinero. La mayoría de las firmas de inversión dan por descontado ese repunte adicional de 75 puntos básicos en línea con los anteriores. El triple no deja de ser lo de lo habitual, si bien los futuros dan hasta un 20% de probabilidad a una subida de tipos todavía mucho más agresiva de 100 puntos básicos. Todo con el objetivo de desacelerar cuanto antes la inflación, que sigue en niveles más elevados aún de lo esperado. Ese dólar en Forex ganando contra el euro un 0,30%, 0,9987. Tenemos el tipo de cambio en bonos, deuda, subida en rendimientos, caída en precio, 3,49, la referencia a 10 años americana. Y en commodities, caídas para el precio de referencia en Estados Unidos, West Texas, 84,08 dólares el barril, menos 1,20%, descensos que vemos también en metales preciosos, cotizando con ligeras ventas del 0,03, la plata, 19.375, más abultados los descensos en oro, la onza en los 1.673, perdiendo ahora mismo un 0,61%.
¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos, con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group, garantías intradía y comisiones muy competitivas. ¿Buscas un broker para operar en el mercado americano? Opera con eBroker al alza o a la baja en más de 750 CFDs de las principales acciones USA, con plataformas de trading avanzadas y la garantía y solvencia que solo un broker español especializado en derivados puede ofrecerte. Abre ahora tu cuenta demo totalmente gratis y pon a prueba tu trading. eBroker.es, reinventando el trading.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/Active360.
Si necesitas una tasación oficial para solicitar una hipoteca, para una herencia, para conocer el valor de tu patrimonio, tu empresa es Global, con V de valor. Somos una firma líder en tasaciones oficiales homologadas y en servicios integrales de valoración, ingeniería y consultoría inmobiliaria, con más de 35 años de experiencia, rapidez online, rigor y garantía de servicio. Recuerda, Global se escribe con V de valor. Global.es.
Busca una plataforma de trading potente. Con CMC Markets tendrá herramientas de trading de nivel institucional en sus manos, con más de 115 indicadores técnicos, osciladores, agenda macro, análisis fundamental de Morningstar. Descubra todo lo que necesita en nuestra plataforma de forma gratuita. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets. Más de 30 años siendo su broker online de confianza. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa a través de la vía penal. Si es usted un afectado y desea seguir luchando por la recuperación de su inversión, llámenos al 900-83-3020 o entre en duranyduranabogados.com. Le ayudaremos. Convocamos por primera vez los premios Radio Intereconomía para reconocer el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país. Premios a las categorías de innovación, impacto, sostenibilidad, excelencia y liderazgo. ¿Quieres formar parte de ellos? Infórmate en premios.intereconomía.com. Las noches de lunes a jueves, en Radio Intereconomía, te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, influyente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. En el corazón de la provincia de Valladolid, Mayorga se encuentra con sus tradiciones. Del 23 al 30 de septiembre, Mayorga se reencuentra con el arte y la cultura en sus fiestas más emblemáticas. Actividades didácticas y de ocio para niños y mayores, encierros, festejos taurinos, verbenas y, por supuesto, la conocida procesión de los pellejos, el Vítor, declarada de interés turístico nacional el 27 de septiembre. A las 10 de la noche. Grábatelo a fuego. Mayorga te espera. Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
Cierre de mercados. Javier García Viviani.
Finalizada la primera mitad del mes de septiembre, mes que representa la vuelta a la plena actividad en los mercados tras el largo parón veraniego, bolsas europeas están ofreciendo su cara más endeble, tocados, pero todavía quién sabe si no hundidos por la subida de los tipos de interés. Tenemos a esos índices europeos que siguen su particular camino bajista en este más que complicado ejercicio 2022. La sensación de impotencia que producen las bolsas europeas sigue yendo en aumento. Por un lado, los grandes fondos mundiales están rebajando poco a poco el peso que asignan a las bolsas del viejo continente en sus carteras, y en ese escenario el vuelo continuo hacia la liquidez que se observa en todos los mercados mundiales es especialmente importante en Europa, donde, según la última encuesta de Bank of America, lo comentábamos aquí la semana pasada, el 86% de los gestores apuesta por una recesión. Tenemos este lunes a la renta variable europea inclinándose por los recortes, freno que se abre paso en la bolsa española con un IBEX, lo llevamos viendo toda la mañana, atascado por debajo de la barrera de los 8.000 puntos, perdida el pasado viernes cuando las caídas del 1,25 provocaron el cierre negativo de la semana. Recortes en todo caso son moderados en el parque nacional, inferiores a los que registran otros índices europeos. Otros índices europeos que incluso alguno ha entrado en positivo, caso del DAX alemán ganando un 0,13%, 12.758 puntos. IBEX 7.980, su lectura en tiempo real, perdiendo un ligerísimo a estas horas 0,05, máximo que ha tocado en el día en los 7.990, el mínimo en los 7.911. Números rojos en bolsa francesa, se deja París un 0,39, Países Bajos también prácticamente en tablas, lo mismo que Milán con su índice de referencia en los 22.110 enteros. Comportamiento sectorial dentro del Eurostox 50. Hay subidas para fabricantes de coches, OPV de Porsche a la vista, luego hablaremos de ello a partir de las 5 de la tarde, BMW escalando un 1,13%, Volkswagen un 0,84%, industriales como Airbus, se cumple el guión visto en Estados Unidos con recuperación algo en precios de componentes cíclicos, el fabricante aeronáutico se revaloriza la acción un 1,54, por encima vemos a otras empresas como la química BAS a 2,38 o Adidas subiendo un 1,57. También mejor tono en compañías tecnológicas, Infineon recuperando un 0,68% y consumo tirando un poquito fuerte como en Estados Unidos. Aquí tenemos a la cervecera Bainbep entre las mejores, 0,71% de ganancias. La debilidad la tenemos como en Estados Unidos, en farmacéuticas, Sanofi perdiendo un 1,6%, petroleras energéticas gasistas, Eni, la italiana, a la cabeza de las pérdidas, menos 1,68%, Total Energies, la francesa, dejándose un 0,79%, en los 49,38. Queda poco más de hora y 10 minutos para el cierre de la negociación. A esta primera sesión de la semana nosotros estaremos como todos los días hasta las 7 de la tarde. Adelantamos ahora en sumarios temas que vamos a tratar esta tarde. Las bolsas mundiales vuelven a la carga con caídas en una semana que será sin duda movidita, ya que los principales bancos centrales del mundo van a seguir su senda de subida de tipos ante los datos de inflación, aunque todas las miradas estarán apuntando hacia la Reserva Federal de Estados Unidos. Ana Ruiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes. La situación de los tres bancos centrales difiere entre sí. Desde ya los mercados aguardan con mayor ansiedad los anuncios de la Reserva Federal, que es el banco central más importante y que de alguna manera marca el camino de gran parte del resto de instituciones. La gran pregunta de cara a la reunión de este miércoles es si la institución va a subir los tipos 75 puntos básicos como ha hecho en las dos últimas ocasiones o si se va a aventurar y optará por un incremento, como dicen ya algunas voces, de 100 puntos, el primero desde el año 1984. El mercado de futuros es un buen ejemplo de la incertidumbre que existe en torno a esta decisión. Descuenta un incremento de 84 puntos básicos en la reunión, todavía más cerca de los 75 que de los 100, pero prácticamente la mitad de la horquilla que se está barajando en este momento. Juan Esteve, Zona Value.
Yo no descartaría esos 100 puntos básicos o ese punto porcentual completo de cara a la próxima reunión. Es difícil que ocurra, pero no lo descartaría. Y más viendo los datos que conocimos del IPC la semana pasada, conociendo esos datos que no estaban en la línea de lo esperado. Entonces, es complicado, es difícil que pueda ocurrir, pero hay un 25%, hay un porcentaje muy alto de analistas que pueden creen que eso pueda ocurrir, y realmente lo tenemos encima de la mesa. Yo no lo descartaría.
Desde Bloomberg apuntan a una semana ajetreada para la política monetaria y esperan que la Fed suba 75 puntos básicos y el Banco de Inglaterra 50 puntos. También en el calendario de la semana hay decisiones de los bancos centrales de Suiza, Japón, Suecia, Turquía, Brasil, Indonesia y Filipinas, a lo que se suma una actualización de las tasas preferenciales de los préstamos del Banco Central Chino.
Alma Navarro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sobre las reformas emprendidas por nuestro país para recibir los fondos de recuperación tras el COVID, FDA hace hoy un análisis pormenorizado del estado en el que se encuentran y de la ejecución de los fondos. Concluyen en FDA que, aunque todavía es pronto para hacer un balance completo, les preocupa la calidad de esas reformas y el ritmo de ejecución de las inversiones. ¿Por qué?
Pues la Fundación de Estudios de Economía Aplicada mira la reforma de las pensiones, la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos, la reforma del sistema universitario y la de la ley concursal. La mejor ejecutada, a juicio de FEDEA, es precisamente esta última, la ley concursal sobre la ejecución de fondos europeos. Solo es el principio del viaje. Dicen desde la Fundación, es pronto para determinar si la aplicación de estos fondos va a servir verdaderamente como pretendía el Ejecutivo para llevar a cabo un cambio estructural, un cambio en el modelo productivo de la economía de nuestro país. En cualquier caso, lo cierto es que en el corto plazo hay poco tiempo para ejecutar esos fondos. Al final, dicen, nada será blanco o negro, todo jugará en la gama de grises. Ángel de la Fuente, director ejecutivo de FEDEA.
No es fácil gastar tanto dinero y gastarlo bien. Hay que pensarlo mucho y hay que hacer muchos números, y a la vez no se está metiendo prisa, hay que hacerlo muy rápido. Entonces, no sé si al final, entre las prisas y la dificultad de la tarea, pues somos capaces de... Hombre, al final no sea blanco negro, no sea gris.
FEDEA estima que a mediados de este 2022 se han abierto convocatorias y licitaciones sobre el 46%, algo menos de la mitad del gasto total previsto dentro de esos fondos europeos.
Grupo ACS patrocina este espacio.
Valores con perfil más cíclico, más ligado a la economía en Europa, en España y en Estados Unidos. Es los que vemos que se están comportando medianamente mejor. ArcelorMittal y Repsol, salvo ellos, los tenemos cotizando a la baja al inicio de la semana. Bancos ya corrigieron posiciones el pasado viernes y los descensos vuelven a abrirse paso hoy en cotizaciones de alguno de ellos, mirando el IBEX por dentro, en empresas financieras como Mapfre, la aseguradora, perdiendo un 0,12%. BBVA lo teníamos en negativo hace unos minutos, también a Santander, está subiendo el primero un 0,02, 4,92 €, Santander un 0,13 en los 2,65. Están en la parte media de la tabla. Las mayores subidas en medio de intereses corporativos: Naturgy 2,62, 26,26, le sigue IAG, la aerolínea, también Aena, Sabadell y Repsol con subidas que superan el punto porcentual, Acerinox y Bankinter con ganancias del 0,9%. En el lado de las pérdidas, recogida de beneficios en Acciona Energía, menos 3%, lo mismo que cede a estas horas Celnex, a Farmamar, Acciona, 2%, Grifols también en los 11,5 €. Entre los grandes, pérdidas en alguna utility como Iberdrola, menos 0,62, 10,50 €. Ventas que experimentan otros sectores de esta industria energética como Enagas o Red Eléctrica, distribuidores, ambos con caídas del 0,20%, 17,22 Enagas, Red Eléctrica en los 17,67. ¿De qué se habla este lunes en la actualidad corporativa, miramos también recomendaciones, Ana.
Son protagonistas las acciones de Talgo, que se animan en bolsa después del desplome bursátil que han sufrido en los últimos meses y ante el posible lanzamiento de una OPA por parte de algún inversor. Según informaba esta mañana el Confidencial, Citi está buscando potenciales compradores interesados en comprar la participación de control que tiene el fondo de capital riesgo Trilantic, que actualmente es del 35%. Si el comprador se hiciera con esta participación, estaría obligado a lanzar una OPA sobre el 100% del capital de la empresa. Sacyr, por su parte, comprará 5 millones de acciones para sus planes de retribución variable. La compañía ha suspendido de manera temporal el contrato de liquidez con Banco Sabadell. Y hablando de entidades financieras, CaixaBank ha superado el 72% del importe máximo autorizado en la recompra de acciones. El precio medio al que recompró entre el 12 y el 16 de septiembre fue de 3,5 € por acción. La entidad además ha sido seleccionada por el Banco Central Europeo para colaborar en el desarrollo del prototipo del euro digital. Se responsabilizará de realizar un prototipo para pagos peer-to-peer. En el caso de Sabadell, está reordenando la banca de particulares tras la jubilación de Miguel Montes, que actualmente estaba al frente del negocio retail, así como del área de organización y recursos humanos. Y por último, Adolfo Domínguez está reforzando también su presencia internacional con 8 nuevas tiendas en total. El 54% de los establecimientos de la firma gallega ya están fuera de España.
Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
Y como todos los lunes, consultorio de fondos de inversión a partir de las 6 de la tarde de la mano de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Estará como nosotros José María Luna. Ya están nuestros canales abiertos.
91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
Inversiones inmobiliarias Grupo Seneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@seneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupo Seneas.
WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io.
De las manos de Churriguera y el sueño de Don Juan de Goyeneche nació un palacio-iglesia unido a un singular casco histórico. Calles de buen vino con olor a asado y chuletas de cordero que recorrieran mosqueteros y magníficos venidos de Hollywood. Nuevo Baztán. Que no te la cuenten.
Villas de Madrid. Todas distintas. Todas únicas. Comunidad de Madrid.
Sintonizan Radio Intereconomía.
¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91-367-0071.
En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moralejas, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui, reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos.
Low interest rates are a symptom of a weak economy.
The longer the uncertainty lasts, the costlier it will be for the economy.
The output is stronger, fatigue on the shoulders of people.
Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
Protagonismo esta semana para los bancos centrales, el nuestro, el europeo. Alma, seguirá subiendo los tipos de interés para frenar una inflación que continuará al alza hasta finales de año y rondará el entorno del 9%, eso en medio de un contexto económico superado ya por la situación coyuntural de la guerra en Ucrania.
Lo ha dicho esta mañana el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, quien ha explicado que es importante colocar las expectativas de inflación en un nivel próximo al 2%. El número 2 de Christine Lagarde ha descartado dar una orientación de cuál será la hoja de ruta en las próximas reuniones del organismo, pero sí que ha insistido en que en este momento empiezan a verse también factores de demanda como causa del aumento desorbitado de los datos de IPC. Es decir, ya no solamente se puede culpar a la situación provocada de forma coyuntural por la guerra de Ucrania y a la subida en los precios de la energía y las materias primas.
En primer lugar, el shock energético de materias primas, de alimentos, que además se ha visto agravado en el caso de las importaciones por la depreciación del euro. Hay factores de oferta, todo lo que ha tenido que ver con los cuellos de botella, problemas de distribución, etcétera, 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 en la economía mundial, que han afectado y que han impactado especialmente en los bienes. Pero también hemos identificado factores de demanda a la hora de determinar lo que ha sido la evolución del precio de los servicios.
El exministro de Economía español ha dejado entrever que el Banco Central Europeo se va a pronunciar en los próximos tiempos sobre el impuesto a la banca. Consulte o no el Ejecutivo español sobre la idoneidad de este gravamen al Banco Central Europeo. Dice que se están analizando sus características, pero todavía no se ha producido, como decimos, por parte del Ejecutivo ninguna consulta oficial.
Noticias no tan malas llegan desde el mercado de trabajo. La Seguridad Social va a registrar unos 40.000 afiliados nuevos en el mes de septiembre. El incremento en el número de afiliados supone el doble de la media de crecimiento de la afiliación registrada en el mes de septiembre de los años previos a la pandemia, entre 2017 y 2019.
Según el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, dato muy bueno en cualquier contexto, pero más notable aún en el actual por el brote inflacionista causado por la guerra de Ucrania. En términos desestacionalizados, la suma de afiliados se eleva hasta los 60.000.
Podemos estimar que los afiliados a la Seguridad Social crecerán en el mes de septiembre aproximadamente unos 60.000, o sea, 60.000 afiliados más en términos desestacionalizados, lo que constata un mes más que en un contexto de incertidumbre y contexto internacional, económico internacional tan complejo, el mercado de trabajo español está resistiendo de una forma sorprendente.
Si se pone el foco en la contratación indefinida, 8 de cada 10 trabajadores disfrutan de esta modalidad de contrato en el mes de septiembre. En cuanto a la tasa de empleo juvenil, la contratación de menores de 30 años se ha incrementado en el noveno mes del año un 32% con respecto al mismo mes del año anterior.
Es uno de los sectores que más está contribuyendo a la generación de empleo y a la recuperación de nuestra economía. Nosotros incorporamos también un componente específico en el plan de recuperación para desarrollar una auténtica política turística. Nunca antes se habían invertido tantos recursos en el sector turístico como el que estamos desplegando ahora. El plan de competitividad y modernización turística, que así lo llamamos, está dotado con 3.400 millones de euros para el periodo 21-23.
Hablaba la ministra de Turismo y hemos sabido que el sector creó en el octavo mes del año 4 de cada 10 nuevos empleos, un 11% más que en el mes anterior.
El sector turístico contaba en agosto con más de 3 millones de afiliados a la Seguridad Social vinculados a esta actividad. Es un 11% más que un mes antes. Lo ha confirmado, como escuchábamos, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Según la titular del Ministerio, 4 de cada 10 nuevos empleos en agosto se crearon gracias a este sector, lo que supone un 13,2% del empleo total de nuestro país.
Andalucía va a suprimir el impuesto sobre el patrimonio. Sigue el ejemplo de la Comunidad de Madrid. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha anunciado la supresión del tributo a través de un nuevo paquete de reforma fiscal que se va a publicar mañana en un decreto ley con entrada en vigor inmediata.
Juan Manuel Moreno está convencido de que saldrá a cuenta sacrificar este impuesto a cambio de captar contribuyentes y pone un ejemplo. El año pasado se fueron de Andalucía 10 grandes fortunas. No solo se perdieron 3 millones de euros en impuestos de patrimonio, sino el triple en IRPF.
Algo sí que atraerá capacidad inversora para el fomento de la actividad económica y también del empleo. E incentivará que las personas físicas establezcan su residencia fiscal en Andalucía. Y por tanto producirá un incremento de contribuyentes por IRPF y por otras modalidades de imposición indirecta mucho más relevante que la pérdida de patrimonio.
Críticas desde la izquierda, donde se teme el impacto en la financiación de servicios públicos como sanidad o educación. Los empresarios a favor se felicitan por una medida que dicen hará más competitiva a Andalucía.
Y hoy se cumple un año de la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, afectados a todos los sectores económicos de la isla. En la agricultura se han perdido 230 hectáreas de plataneras y miles de plazas hoteleras siguen paralizadas.
El volcán, recordemos, expulsó 159 millones de metros cúbicos de lava que cubrieron 1.219 hectáreas, el equivalente a 1.707 campos de fútbol. A su paso, las colas sepultaron 73 kilómetros de carreteras y afectaron a casi 3.000 edificios. 7.000 personas fueron evacuadas y 1.500 no han podido volver todavía a sus casas. El mayor impacto económico se ha dejado ver en servicios y agricultura. Juan Vicente Rodríguez, presidente de la cooperativa Platanera Coballe, la única completamente destruida, cifra las pérdidas de su negocio en más de 1 millón de euros.
20% de nuestros socios hoy tienen las fincas sepultadas, que no podemos dar respuesta a esos socios que están en la cooperativa y por lo tanto hay una actividad económica que se ha perdido muy grande y al cual represento y tengo un dolor muy grande.
Misma situación en el sector turístico, 5.000 camas perdidas o bloqueadas. Óscar León, presidente del Centro Insular de Actividades Turísticas.
La caída en la producción, no solo en la parte afectada, en toda la isla, pues rondó entre cierre o 60, 70, 80% de caída en la producción. Y no solo los 3 meses de la erupción, porque no empezamos a recuperar vuelos hasta el mes de marzo.
Hay que recordar que municipios de la isla de La Palma como Puerto Naos o La Bombilla continúan evacuados actualmente por las altas emisiones de CO2, una cuestión por la que pequeños comercios de la zona, que un año después continúan cerrados, piden más ayudas al gobierno.
En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados.
CaixaBank patrocina este espacio.
Hasta las 5, tiempo de análisis de toda la actualidad política y más, sobre todo, económica. Hoy con Carlos Puente. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Encantado de estar aquí, como siempre.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo bien y, sobre todo, pues que ayer que regresé de viaje, concretamente de Portugal, sí. Pues, en fin, me di cuenta de las deficiencias que tiene la ciudad de Madrid en el tránsito y claro, bueno, pues muchas veces se dice que Portugal está más atrasado y entonces España es un choque positivo. Pues no, que no se lo crean los españoles, que muchas veces no es así. Pero aquí estamos, y sobre todo, pues que anteayer tuve la oportunidad allí de leer el informe del The Economist sobre el mercado inmobiliario en Portugal, que es otra de las cuestiones que ya veremos que se va a transmitir rápidamente como el propio COVID.
¿Que está allí bien o mal la cosa?
Bueno, allí hay una espiral de precios en el sector inmobiliario tremendo, porque en parte, aunque se habla solamente del impacto del 6% con respecto al valor global por las medidas que impulsó el gobierno portugués de las visas de oro, es decir, las facilidades que daban de tipo fiscal a los extranjeros que se instalaran allí y compraran vivienda y demás. Pero el hecho es que, en fin, están los precios disparatados y el temor es que se va a haber una auténtica explosión en ese mercado.
Luego de competencia fiscal, vamos a empezar hablando de ello, no sin antes saludar antes a José Ignacio Gutiérrez. Hola, José Ignacio, ¿cómo empieza la semana?
Muy buenas tardes. Bueno, pues mira, aquí estamos atentos a los mercados también, ¿no? Con esa especulación de posibles caídas en los mercados de renta variable, pues atentos, que parece que, bueno, que están soportando de momento, ¿no? La situación.
Sí, sí, aguantando. Hace unos minutos empezaba el DAX alemán, mercado germano, y ya se han dado la vuelta todos en bloque. IBEX, más 0,24%. Vuelve a recuperar, a situarse por encima nuestro índice nacional de referencia de los 8.000 puntos. A todo pendientes de política monetaria, como no, esta semana innumerables bancos centrales van a decidir sobre tipos de interés, subidas, claro está. Y de política fiscal vamos a hablar con Andalucía suprimiendo el impuesto sobre el patrimonio. Competencia fiscal entre comunidades autónomas, el famoso dumping fiscal. En este caso, Carlos Moreno Bonilla compite contra Ayuso o lo hace contra otras comunidades.
Bueno, pues es que yo en realidad yo no calificaría de competencia contra otras comunidades. Yo creo que es que ya se están dando cuenta los políticos, algunos políticos, de que el camino que se ha seguido hasta ahora era el equivocado. Y subiendo los tipos pensaban que se recaudaba más y eso no es cierto. No es cierto, los economistas lo sabemos, existe mucha literatura sobre este tema. Y lo que pasa en Andalucía pues es que al eliminar, que es lo que ya ha anunciado y que va a entrar prácticamente en vigor de inmediato, el impuesto del patrimonio, lo que va a hacer es poner más dinero en manos de los individuos. Y es que los que tienen mucho patrimonio son los... No, porque eso tiene un impacto indirecto. Pero es que además hay otro factor importante, no solamente, ojo, que no se comenta, que es la eliminación del impuesto del patrimonio, sino también la deflación del IRPF, también. Es decir, porque es que todo este tipo de medidas son fundamentales, y en fin, no es el momento apropiado para hacer una exposición sobre qué es bueno o qué es malo en el sistema fiscal, pero porque es que dentro del propio Partido Popular no existe una unanimidad. Hemos tenido un personaje que pasó por la Moncloa que se llamaba Mariano Rajoy, que era del PP, y que lo primero que hizo fue subir los impuestos. Puso hasta una tasa al sol. Es decir, que es un absurdo. Y con las medidas que se van a implementar ahora en Andalucía, bueno, según los datos que he estado viendo aproximadamente, pues la gente podría ahorrarse a unos 900.000 millones de euros, con lo cual podrían contribuir a aumentar el consumo, a relanzar determinados sectores, y por lo tanto no se trata de una competencia, y creo que es la tendencia que se debería seguir, no solamente a nivel de las comunidades españolas, autónomas españolas, sino también a nivel europeo. Y en ese sentido yo creo que la propia Unión Europea se está equivocando al criticar a determinados países porque realizan este tipo de prácticas que me parecen muy acordes con el sentido común económico.
Como decía Carlos, también va a deflactar a Andalucía la parte autonómica del IRPF, esto último tal y como aprobó también recientemente la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. José Ignacio, en Andalucía lo están vendiendo como rebajas fiscales potentes, vinculadas sobre todo a las clases medias, trabajadores, también a la pequeña y mediana empresa. En Moncloa, de esto deben dar acuse de recibo. ¿Cómo se lo pueden tomar?
Bueno, no les va a importar mucho. Yo no creo que en absoluto. Ellos critican mucho estas rebajas de impuestos. Yo además tengo una idea, que al impuesto de patrimonio, que es un impuesto que en Europa está desapareciendo, son muy pocos los países que lo mantienen, además me parece un impuesto muy injusto, porque me parece una doble carga impositiva, porque todos esos bienes ya han tributado durante su generación y vuelven a tributar nuevamente por el hecho de la herencia, ¿no? Yo creo que es un impuesto injusto. En el caso del IRPF, yo creo que la deflación es un hecho justo, además. Ante una inflación como la que estamos sufriendo, creo que precisamente este es uno de los aspectos que más se reclama al gobierno central, pero no tiene ningún interés. Yo creo que por parte de las comunidades, algunas, porque no todas lo han realizado, del Partido Popular, lo que se quiere es ajustar a la realidad de la situación. Es decir, no es, creo que recordar que apenas es un 0,6 el impuesto de patrimonio, y la deflación que van a realizar en el caso del IRPF creo que va a ser un 4,3% aproximadamente. Apenas supone unos 125 millones de euros. Pero yo comparto con Carlos algo muy importante. Mejor que lo tengan los ciudadanos, que lo tengan las personas, que lo tengan las empresas, que lo tengan los autónomos, y que lo destinen bien al consumo o bien a inversión. El consumo también aporta ingresos, tanto indirecto como directo, y en el caso de la inversión lo que genera es riqueza, con lo cual mejor que aumentar la recaudación, que en este momento además la recaudación del gobierno central está totalmente disparada. Estamos hablando casi de un 25% adicional, con lo cual no es una necesidad perentoria, digamos.
¿Hasta qué punto, Carlos y José Ignacio, las diferencias fiscales entre territorios pueden causar esa competencia fiscal, pero también efectos, no sé, negativos sobre la asignación de recursos, ¿no? Porque se puede promover la movilidad de individuos, de factores productivos, atraer inversión. Eso es lo que ha dicho también Moreno Bonilla, que lo que había hasta ahora suponía un freno para la inversión, y con eso, con la supresión de patrimonio, recupera capacidad inversora a la comunidad andaluza. Carlos.
Sí, pero es que como bien ha dicho José Ignacio, a quien aprovecho para saludarle, es que en Europa solamente Francia y un par de países más mantienen el impuesto del patrimonio, porque es que es un impuesto confiscatorio. Y por lo tanto, eso de la competencia y que luego no se va a recaudar suficiente para hacer frente a determinados servicios sociales, es que eso es completamente, completamente falso. O sea, yo no se ha demostrado, y sino que alguien lo aporte, estas políticas que defienden determinados partidos de la izquierda, y es que están completamente equivocados. Por lo tanto, yo pienso de que no se trata esa competencia entre regiones y a ver, no, eso es como los mercados. Si cualquier estudiante de economía de primer curso empieza a ver que cuando hay diferencias de precios de oferentes y demandantes, al final, pues el punto de encuentro se aproxima a la realidad de las cosas. Como bien ha dicho José Ignacio, si es que es de sentido común. Por lo tanto, no es un tema de que vayan unas comunidades contra otras, porque al final todas tendrán que ir con esta tendencia. No hay otra alternativa.
¿Y por qué si vemos, por ejemplo, José Ignacio, en muchos, ¿no?, países federales fuertemente descentralizados como han ido Alemania, por ejemplo, fueron introduciendo en su día elementos de coordinación, armonización en los impuestos que disfrutan los gobiernos, pongamos el paralelismo de autonómicos? ¿Aquí cada comunidad autónoma parece que hace la guerra por su cuenta?
Bueno, el margen que tienen las comunidades autónomas en las cargas fiscales son relativamente pequeños. Eso también hay que dejarlo bien claro. Lo que ocurre es que el tema de la carga fiscal por parte de las comunidades autónomas lo relaciono directamente con la eficiencia del gasto. Algo muy importante. No es lo mismo el gasto que tiene ahora mismo Cataluña que el que puede tener, sin ir más lejos, Valencia, porque podamos decir que no estamos cambiando de ideología, ¿no? Yo creo que también hay una diferencia muy grande en la eficiencia del gasto en un gobierno como puede ser el del País Vasco, con un gobierno como puede ser el Balear ahora mismo. Entonces, es que hay un tema muy importante. Si hay una eficiencia de gasto, puede haber una reducción de las cargas fiscales. Donde no hay ninguna eficiencia en el gasto, como puede ser en Cataluña, es dificilísimo que se produzca una reducción de las cargas impositivas de cualquiera de las parte que es muy pequeña, y hay que recordarlo, que está cedida a las comunidades autónomas. Sí tienen la capacidad de crear diferentes tasas y gravámenes, pero la parte fiscal importante que gestionan es relativamente pequeña. Hay que decir que la carga fiscal básicamente está ligada a IRPF y a IVA, básicamente impuesto de sociedades, que no es la parte que más gestionan las comunidades autónomas. Entonces, esa competitividad que pueden tener entre comunidades autónomas es relativamente pequeña, pero es importante en una situación como esta. Ese es el factor y va muy ligado a la eficiencia del gasto. Y es ahí donde hay grandes diferencias. Yo las marcaría las diferencias más en la eficiencia del gasto que en lo que es en la carga fiscal real que tienen las comunidades autónomas o territorios como pueden ser otros territorios en otros países.
Eficiencia del gasto también tiene que haber en el dinero, en el chorro que nos va a venir de los fondos europeos. Hoy decía Fedea que empiezan a haber señales de que el plan de recuperación no va por buen camino. En cuanto a las reformas, ya sea pensiones, ley concursal también citaba, dice que varias son mejorables, que el ritmo de ejecución de las inversiones es lento y que eso, la ejecución de los fondos europeos de momento está siendo poco ágil y es dinero que también necesitan las comunidades y el país entero, Carlos.
Pues sí, claro, efectivamente, porque es que hasta este momento España ha solicitado pagos, dos pagos concretamente, por 10.000 y por 12.000 millones. Y es un ritmo muy lento, porque además no han tenido en consideración que la capacidad de absorción que requiere determinados proyectos pues no ha sido bien planificada. Y efectivamente, pues FEDEA ha tocado los puntos fundamentales y claro, pues es preocupante. No solamente, digamos, el valor de las reformas, sino ese ritmo de cumplimiento. Y los temas que aborda, a mí me parece que son importantes, puesto que el propio gobierno, que ya llevó al Congreso de los Diputados, pues eso, el tema de la reforma de las pensiones, o las políticas públicas, la evaluación de políticas públicas, y luego la reforma, un tema muy importante que considero yo, es la reforma universitaria, porque hasta ahora, aunque sí hablaban en el anteproyecto de cuál es la rentabilidad para la sociedad, que eso está en conexión directa con el sistema productivo, porque un buen sistema formativo a todos los niveles y no solamente universitario, redunda en un sistema productivo también eficiente, y eso es ese es el gran vacío que hay en España. Y sobre todo lo que no tiene ninguna defensa es que muchas universidades pues es que no rinden cuentas a nadie, lo hagan bien, lo hagan mal. O sea, hay muchas universidades que es que la gestión es funesta y desde luego esto es de verdad básico para el sistema educativo y para la propia sociedad. Y claro, luego hay otro tema final que es más bien desde el punto de vista básicamente empresarial, pues que es lo que afecta a la ley concursal. Y es verdad que la crítica que se puede hacer es bastante, bastante suave, es decir, que no es negativo, porque además se facilita la labor del juez, en este caso, es decir, el juez pasa a formar parte de, digamos, de un sistema arbitral y por lo tanto adquiere un papel secundario, es decir, lo que se hace es promover los procedimientos preconcursales, que en definitiva eso es lo que necesitan las empresas y en general los deudores, tanto sean personas físicas como jurídicas.
Son informes, José Ignacio, que gustan muy poco en Moncloa y en particular al ministro de Seguridad Social, a Escrivá, que ya había criticado los que venían de Cibeles del Banco de España en el capítulo de pensiones. Citaba que no se le puede atribuir todo esto a las instituciones, las opiniones que hacen en esos estudios sobre coyuntura en general y capítulos concretos como el asunto de las pensiones, y hoy tampoco le ha gustado el de FEDEA. Por aquello de la sostenibilidad y el debate que sigue abierto en cuanto a la reforma de las pensiones.
Claro, pero es que ellos son los que han cometido o han aprobado una de las decisiones más importantes, que es relacionar el importe de las pensiones a la inflación, y precisamente en este entorno, cuando precisamente se había creado un sistema de sostenibilidad de todo el tema de previsión social, y ellos lo han transformado. Entonces, claro, si precisamente una de las reformas que nos estaban solicitando es hacer sostenible todo el sistema de la previsión social española, el cambio que ellos han introducido precisamente va en sentido contrario. Es verdad que sí han llegado a un acuerdo en todo lo que es la previsión social en materia de autónomos, que es un avance, un pequeño avance, pero no es la parte más importante de todo el sistema, ¿no? Y entonces la crítica a la sostenibilidad va a ser uno de los condicionantes. Los próximos desembolsos van a estar vinculados a decisiones políticas, entre ellas concretar exactamente la reforma de las pensiones. En el sentido de la sostenibilidad, y eso va a tener que tomar decisiones políticas muy costosas, pero es que si no, no nos van a desembolsar más partidas. Y además es que tradicionalmente España tiene un problema en la ejecución de los fondos europeos, es que y no tanto por el Estado, sino por las administraciones tanto locales como autonómicas, y es que no presentamos los suficientes proyectos para poder obtener esas subvenciones y luego no llevamos a la práctica esos proyectos concedidos y perdemos grande cantidad de los fondos. Carlos conoce posiblemente mejor que yo este aspecto, pero España es uno de los países que menos provecho saca a los fondos europeos. En este momento, los datos que decía FEDEA es que todavía estamos en torno a un 46% del gasto previsto a mediados del 2022 en convocatorias y licitaciones, con lo cual vamos con bastante retraso. Y este es un problema tradicional, y aquí no es cuestión de unos u otros, es que ha sido general en todos los gobiernos españoles.
Un minutito nos queda, a ver, medio para cada uno. ¿Cómo estáis viendo hoy la actualidad que nos viene prácticamente monopolizada desde Londres con el entierro de Isabel II? Carlos, la concentración de mandatarios.
Bueno, es una concentración un poco especial, puesto que el único que no está concentrado y le han permitido circular con su propio coche oficial es el señor Biden. Así que los demás han pasado a segunda fila. Pero, en fin, yo creo que esto es un hecho que en este momento va a atraer la atención en este marasmo en el que nos encontramos a nivel mundial.
La atención centrada a estas horas en Windsor, y a seguir con atención lo que esté por llegar ahora en Reino Unido. José Ignacio.
A mí me ha sorprendido muchísimo. Yo es verdad que lo he seguido a lo largo de esta mañana y ahora mismo parte de la pantalla lo tengo en ellos. Me ha sorprendido además la importante presencia occidental y significar las ausencias por no invitación, ¿no? También lo que en el contexto geopolítico, cómo se ha notado perfectamente la situación que estamos viviendo, ¿no?
Seguro que ahí también había hueco para la diplomacia. José Ignacio Gutiérrez, Carlos Puente, un placer empezar con vosotros la semana. Que vaya bien esta.
Igualmente, un abrazo y un saludo. A todos.
CaixaBank ha patrocinado este espacio.
Un buen hogareño sabe que como en casa, en ningún sitio. Y que con My Home tiene un seguro de hogar, una alarma de Securitas Direct y financiación para instalar paneles solares EDP. Ay, hogar, dulce hogar. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Culos inquietos, atletas de la curiosidad y coleccionistas de experiencias, os sobran motivos para volar. Porque vuelve Time to Fly de Air Europa. Canarias desde 39 euros, Caribe, Centro y Sudamérica desde 319 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Consulta más destinos en aereuropa.com. Air Europa, tú decides.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado por sus más de 400.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia, xtb.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Llega a Madrid la historia que emocionó a toda una generación. No te pierdas la historia interminable, el musical, en el Teatro Calderón. Adéntrate en el maravilloso mundo de Fantasia y vive con todos sus personajes una aventura increíble. Entradas a la venta en lahistoriainterminablemusical.com.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.
Son las 5, las 4 en casa.